analiza cerrar las exportaciones de yerba mate.
El ministro de Agricultura, Norberto Jaguar, señaló que la medida se implementará dado que continúa el desabastecimiento interno.
Los choferes de la línea 60 ratificaron la continuidad del paro.
Advirtieron que la medida, que comenzó hace 4 días y que afecta a 250.000 personas, seguirá hasta que reincorporen a los despedidos.
La UTA anunció una huelga de micros para el miércoles.
Afectará a los servicios de corta y media distancia del interior del país.
Por primera vez, Jorge Rafael Videla admitió que la dictadura mató a 7 u 8 mil personas.
Además, remarcó que el golpe de Estado fue un error, ya que no necesitaban hacerlo para acabar con la subversión.
Prorrogaron otros 15 días la intervención de las líneas Sarmiento y Mitre de TVA.
En tanto, la Cámara Federal permitió al dueño de TVA, Sergio Sirigliano, y a otros directivos de la empresa acceder a la causa en la que se investiga el trágico choque del tren en 11.
Encontraron muerta y enterrada en un departamento porteño a una pianista brasileña desaparecida hace 15 años.
La víctima de 50 años había sido asesinada por su pareja, un ciudadano argentino de 60, que falleció 3 años después de la muerte de su mujer.
Deporte.
Fútbol.
Comenzó la 10ª fecha de clausura.
Estudiantes y Colón empataron 2-2.
Hoy juegan Independiente Racing, Olimpo All Boys, San Lorenzo Godoy Cruz y San Martín de San Juan con Vélez.
Tenis.
Mónaco es semifinalista en el ATP de Houston.
El tandilense deberá enfrentar al estadounidense Michael Russell.
El pronóstico anticipa para este sábado en Capital Federal y Gran Buenos Aires: cielo nublado, probabilidad de lluvias por la mañana y tiempo nuevamente inestable hacia la noche. Una mínima de 16 grados, una máxima de 24.
Temperatura actual 18 grados 7 décimas, humedad 95%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Si el siguiente programa va a ser escuchado por contribuyentes de cartel, se les informa que ya no tendrán que pagar de su bolsillo las enormes sumas que cobran los artistas. Radio del Plata pone la misma arriba de la mesa.
La venganza será terrible.
El programa más ternado y menos premiado de la radiofonía argentina. Un ciclo oficialista para los opositores, inútil para los oficialistas y funcional para los inútiles.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que le ensaliva los sobres a carta abierta. Patricio Bartón, el periodista que 678 no se atreve a invitar. Y la actuación estelar de Jorge Dorio, un ñandú heterodoxo que pone sus huevos en el mismo lugar en donde grita.
La venganza será terrible.
Números musicales por el trío sin nombre: Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que estranguló una gallina. Producción: Maica Iglesias, Florencia Martori y otras personas.
La venganza será terrible.
Un grupo de escépticos esperando que un ángel venga a revelarles que el mundo no tiene ningún sentido. Y ya llegan, como regresando a un lugar donde nunca estuvieron, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias, muy amable. Gracias, estamos aquí en el Multiteatro de Carlos Rottenberg con muchísima gente amiga. Vamos a aprovechar el envión para saludar a Patricio Bartón.
Hola amigos, buenas noches.
Y del otro lado, nuestro querido Jorge Dorio.
Buenas noches, amigos de Patricio.
Bueno, muchas gracias, porque ha venido muchísima gente, gente muy mucha eufórica. Gente, aquí estamos, nos acompañan mucho cuando no hay nadie. Cuando hay algo que mostrar, cuando hay un fervor que mostrar, entonces, no.
No.
Es un matrimonio no muy bien avenido. Pero este es un programa de radio que se llama La Venganza Será Terrible. Ah. Y allá la televisión con sus
a sus vicios.
Sí, querido señora. Barton, ¿cuáles son nuestras hazañas radiales, las únicas que nos importan?
Estaremos aquí en el Multiteatro de Buenos Aires. Esto es Corrientes 1283, ¿verdad? Llegaron bien. Sí. Vienen muchos colectivos, subte, a esta hora subte no hay, pero podría.
¿A qué termina el subte? Le pregunto por curiosidad.
¿Qué termina? ¿A las 11?
A las 11 por ahí.
A las 11 cortan y, el, por ejemplo, son las 11
¿dónde
y
estén?
Ahí donde estuviere
el motorman.
Sí, porque hay que ser riguroso.
Sí, señor. Como los ferrocarriles británicos que somos.
Así es, así es.
No, señor, llega hasta
o como la fábrica Rolls Royce que te envía un técnico desde Inglaterra cuando se te rompe.
Sí.
¿Pero cuánto demora el técnico?
Sí, 2 meses más o menos.
Señor, yo estoy en la autopista.
Bueno, termina.
Con mi Rolls Royce.
No me importa.
En el peaje.
El Rolls Royce se rompe a cada rato, pero es el mejor auto del mundo.
Y te lo arreglan.
Dicen eso porque no se debe romper el Rolls Royce.
No se rompe, no.
¿No? No, sigue andando, le tiras un bazucazo como le pasó a otro.
No se rompe, no anda tampoco. No.
Pero es un auto, es
no
una
es
idea.
Es una institución que camina.
Es como una cómoda.
Bueno, depende de la ropa
no
interior que quiera guardar.
No tiene ninguna gracia la comparación, busque otra. Como una
es
cómoda.
Como dos cómodas.
Es como un dragón de Komodo.
No, vi esas cosas muy suntuosas, las viejas cómodas de las abuelas que eran...
Las cómodas de mi abuela eran cualquier cosa menos suntuosa.
No le da mucho la suntuosidad
como
a la cómoda.
Como apanzada, con una panza.
No, señor, no, nunca, creo que nunca vi un Rolls Royce.
Esa era la abuela, además.
Su abuela era paisada. Tenía cómodas mi abuela con algunos cajones que no abrían. Uh-huh. Sí, no sabía si no abrían... Por hinchazón de la madera, intromisión de un calzón, etcétera, o porque no existían tales cajones y estaban dibujados. Usted sabe que hay cómodas que tienen cajones dibujados. A mí me encantan esas cosas.
¿Y de qué le encanta? Lo falso.
Las abuelas, los Rolls Royce, todo eso.
Todas las cosas apanzadas.
Sí.
No, el falso cajón es como el falso bolsillo, los bolsillos cosidos de los trajes.
Sí, conozco uno. Un señor a quien le dicen bolsillo cosido.
Por lo falso.
Es para que no se no guarde cosas y no se le haga bulto ahí en... Porque eso desmerece.
No crea.
Al contrario. Sí, no.
Está saliendo poco.
Desmerece el traje, usted le pone monedas.
No.
¿Qué cosas guarda en un bolsillo del traje?
Caramelos.
Bueno, caramelos, las
caramelos, caramelos fuera del paquete quedan.
Sí.
Vos te guardás un paquete de caramelo y se te cae el que está en puerta. Sí. Y queda dentro del bolsillo. Y lo encontrás mucho después, lleno de pelusa.
Toda esa pelusa.
Del claro, y te lo querés comer y no, porque es ese sí es un caramelo peludo.
Igual se sale la pelusa, no le dura nada en la boca. ¿La despeja?
Pelusa.
Hace tiempo que
se
no
te
uso,
mete por la glotis e invade... No.
Te puede matar
el aparato
la pelusa.
Digestivo, incluso el aparato respiratorio. Y le digo yo que vivo cerca del hospital Pirovano.
Sí.
Muchísima gente es internada de urgencia porque una pelusa se ha metido en el aparato respiratorio y ha impedido las maniobras propias de los pulmones, etc.
Generando inmediatamente la muerte, como sabe cualquier ser humano.
No, señor, pero todo por una pelusa. Hay fluido.
Señor, ha matado más gente las pelusas que el mismísimo sarampión.
Sí.
Bueno, no lo
incluso
sé.
Sarampión.
Usted tiene, así
¿Sarampión?
Como se lo ve seco de afuera,
sí.
Está mojado por dentro.
Es preferible.
Bueno,
me hace acordar unos palos de Jacob que vendían en barracas.
La naturaleza es sabia, señor, y tenemos
no crea.
Segregamos.
No, no parece.
Sí.
Sabia y malvada.
Segregamos fluidos hacia adentro.
Sí. Hay quien se la pasa segregando fluidos
sí.
A tontas y a locas.
Fluidos que lo lubrican a usted.
Eso se llama filantropía, señor.
Y lo protegen de toda pelusa, de todo cuerpo extraño que fuera a alojarse.
Por ejemplo, el más importante de los fluidos, ya que estoy aquí, es las lágrimas.
Ah.
Si me disculpe el anacoluto.
Sí, el lágrima.
No, porque el más importante de los fluidos es
porque
uno.
Preserva el ojo,
¿sí?,
de innumerables objetos que, sí, adheridos a él, nos impedirían toda visión. Uh-huh. Imagínese, bueno, que usted tuviera el ojo, no ya con legañas,
ah,
sino
cualquiera,
con mariposas, objetos del camino.
Cerdos.
¿Cómo elimina usted eso? Con las lágrimas, que para cada tanto un llanto elimina toda la porquería, toda la podredumbre,
bueno,
del,
sí,
globo ocular.
Del globo ocular, del,
sí,
ojo.
Señor, de los dos.
Ahora, usted pone como en un en el rango más alto de los fluidos a la lágrima, y todos los fluidos son importantes. Señor, ¿qué me dice de la saliva?
Está más abajo.
Ah, no sé, ¿qué le puedo decir de la saliva?
Sin ella...
Es quizá el más íntimo de los fluidos.
Sí.
El que está siempre... acompañando nuestra palabra.
Sí, y además...
¿Qué sería de la palabra sin ese aceite que es la saliva?
El lubricante.
Se diría una palabra seca,
áspera,
áspera,
viento,
morosa en su salida.
Sí, lenta. Y además es comparable a una virtud teologal, porque la paciencia es a la palabra, la paciencia es a la conducta, lo que la saliva es a la palabra. Ahí está.
Ah, mire,
paciencia, sí, con saliva uno es un gran orador.
Pero se le, no tiene, después no tiene palabras.
Yo soy
saliva.
Médico, experto en saliva.
Salivólogo.
Salivólogo.
Ah, no sabía de
porque
eso.
Porque hay enfermedades que te restringen la producción de saliva.
Sí.
Y queda seco como pastel de polaco. Gente que no tiene la posibilidad de escupir. No digamos pequeñas cosas como pegar estampillas.
Ah, bueno.
Bueno, se los hace, se la hace pegar por una.
Bueno, sí, eso no.
Pero en lo que se refiere a la digestión,
claro,
la saliva,
sí,
es, digamos,
es
el primer encuentro que tiene el alimento,
sí,
que ingresa en nuestro metabolismo.
¿Cuánto hay que tener, no sé si en litros, pero de saliva en un cuerpo humano estándar?
¿Adentro? Y 5 o 6 litros.
Sí, pero ¿cómo 5 o 6? ¿Dónde lo guarda?
¿Cómo tranquilo? ¿Dónde lo guarda? Por ahí, lo va guardando.
No, por ahí
como
no.
Como la sangre.
Porque usted ya el mismo...
Cerca de la boca, imagínese, no, sí, va a tener el salivero, pongámosle así. No lo va a tener en el talón.
Y no. Me imagino que
tarda
no.
Tarda en hacérsele agua a la boca. Usted ve algo apetecible y a la hora y media recién empieza a segregar como un perro moroso de Pavlov.
Es una enfermedad eso. A la gente que se le junta agua en las rodillas es la saliva.
Ah, ¿es eso?
Sí, señor.
Porque el solo tema de hablar de saliva, yo estoy seguro que en esta sala la gente está segregando más saliva.
Sí, 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 mire usted, sí, la tercera
en este momento, empleados, etc.
Sí. Entonces, la estimulación, ¿se puede estimular, digo, quien es de poca saliva?
Sí, por ejemplo, chupar un limón delante de una persona,
ah,
produce saliva.
Saliva.
Pensar en helio solamente.
Yo pienso en sopa y me viene la saliva.
No, usted está loco.
No, piensa.
Si hay una cosa que hace innecesaria la saliva, es la sopa.
Sí, pero...
El cuerpo dice, bueno, esta ya viene ensalivada.
O sea, a mí me sucedió, pongamos por caso, huelo una sopa de dalitos, por decir
¿qué?
Algo.
¿De qué?
De dalitos.
¿Usted dalitos, llama la sopa por los fideos que le echa después?
Sí, sopa de dalitos, de municiones,
bueno,
monitos.
Está bien, ¿de qué otra manera lo iba a llamar?
No, no está bien eso.
E inmediatamente yo huelo eso y es todo humedad.
No.
Todo humedad. Se agregó.
No,
debe ser por
no,
lo
no.
salado.
A mí como al lobo feroz.
Sí.
Nunca vio los dibujos de lobos.
Claro, ¿no? Chorrea.
Empieza a chorrear cuando ve
un chanchito.
Qué sé yo, a los tres chanchitos.
Ahora, y
pero bueno, a mí con los postres.
Ah, con los postres.
Sí, sí, sí.
Y le muestran, por ejemplo, un flan.
Uy, no lo digo.
No, ni me lo di. No hace
¿pero
falta,
qué?
No hace falta ni que me lo muestren. Bastan con que lo menten en mi presencia. Continúe usted.
Le llega a poner dulce de leche y crema y nos vamos.
Ah, sí. Sí, sí, sí. Me deshidrato.
Sí, sí. ¿Y cómo se combate lo inverso? No sé si le habrá pasado en alguna
la excesiva
noche.
Producción de saliva,
sí,
dice usted.
No, digo lo inverso.
Lo inverso es lo que... Sí,
venimos hablando.
Venimos hablando de eso. ¿Usted qué programa está escuchando?
No, cuando se le seca toda la boca por completo.
Eso puede producir, llegado en casos extremos...
Sí.
¿Qué puede producir en caso extremo?
Exactamente.
La desaparición del planeta.
No, sí, señor. ¿Sabe qué hacen los jíbaros, por ejemplo, para reducir las cabezas? Eso. le niegan cosas que estimulen la secreción salival a los blancos que han caído en sus manos, y el hombre blanco va consumiéndose, la chica la cara se le comprime el cráneo. ¡Ey!
Todo por falta de saliva.
Por falta de limón, que no hay limón en la selva.
Porque hay lugares donde, cuando uno viaja a un lugar de clima muy seco, por ejemplo.
Por ejemplo, la puna de Atacama.
Por ejemplo, a mí me ha pasado dormir...
El mar muerto.
Ah,
oh. Oh, amigo.
Uno
Polonia.
Uno duerme con
la Patagonia a la altura de vio el desierto ese que hay del
diablo. Las Salinas Grandes.
Sí, señor.
Va a decir todos los sitios secos.
Carué. Epecuel.
Que de eso se trataba este programa.
Sin repetir.
Ejemplos ad nauseam.
Bueno, cuando usted, Gobi, por ejemplo, duerme con la boca abierta en la puna de Atacama.
Ah, también usted se las va a buscar los problemas.
Bueno. Es un hombre de acción, me parece.
No sé si le ha pasado en el despertar que la lengua y el paladar se lastiman entre sí, no
se pelean.
Nunca me ha pasado.
Una sequedad total. No se le vació la boca de saliva por completo, absolutamente.
Nunca me pasó
seca.
Eso. Mire que me pasaron muchas cosas al despertar. Pero no eso que usted dice.
No. ¿Cómo que no le pasa? ¿A nadie le pasó esto?
No.
¿A nadie? Sí.
No, por fin, un público razonable.
Claro. Coherente consigo mismo. Está claro. La tía de Barto que
todos
dice
los
que
vienen siempre están a favor de esto.
Cuando roncas. Bueno, claro, exactamente.
Ahí está la señora que duerme con usted. Mire qué bien.
Uno tiene que ir a tomar
saliva.
Agua.
Ah, sí, sí.
Mucha agua. Y sin embargo, el
mucho
agua.
Mucho agua.
Sí, le digo mucho. Le digo a usted como médico.
Sí, sí, ¿qué tal? Puede llamarme doctor.
Bueno, escúchame, doctor. El agua se transforma en saliva, y de ser así, ¿cómo? ¿En cuánto tiempo?
Puede tardar tanto un año, sí, como 10 minutos.
Pero eso no es ninguna regla.
Por eso
no, justamente.
Bueno, entonces no sabe.
No.
Bueno.
No se puede estar.
Ahora, no es lo mismo el agua que la saliva.
Y bueno, no es lo
no
mismo.
No es la misma composición.
Si no, compraríamos botellitas de saliva en el kiosco.
Claro.
Y sí.
O pegaremos las estampillas con agua.
Con agua. O en el corso habría, yo, en vez de usar un pomo, usted escupiría al mundo, como si fuera un guanaco.
Sí, sí. Pero no. Sin embargo... el agua debe aportar algo como así se trata.
Algo así como el 99%.
Sí. ¿Y ese 1%?
Ah. Es el toque personal de cada quien. Es el ADN.
El ADN.
Claro, que el cuerpo pone como una firma para poder ser reconocido si uno llega a cometer un crimen.
Claro.
La naturaleza es sabia. ¿Para qué nos da huellas digitales?
¿Para qué?
¿Para qué puso Dios en nuestros dedos huellas digitales? Para que seamos descubiertos si cometemos crímenes.
Sí. Ah, pensé que era para cometer Dios, crímenes.
Y el Santito Bucetich.
Claro. ¿Para qué nos dieron el ADN? También para que nos reconozcan en caso de cometer crímenes.
No, no es así.
¿Para qué nos dieron un rostro diferente a cada uno?
Eso me pregunto yo, ¿para qué?
No sé.
Ah. Ahora, usted entonces está señalando que la saliva de cada ser humano es distinta.
No, señor,
es distinta, completamente distinta, como usted ya debería saber.
Pruebe.
Bueno, pero ¿esto es lo que le pasó hoy? ¿Qué le pasó?
No, esto no me pasó hoy.
Porque habitualmente este programa comienza con una autorreferencia.
Una peripecia.
Claro, biográfica del señor Barton.
Bien, hoy me di cuenta cuántas cosas a pila tengo en mi casa.
Oh, Dios mío.
¿Y qué tiene que ver la saliva?
No, la saliva no tiene nada que ver.
Estuvo chupando linternas.
Si me ocurre algo, le juro que no lo voy a decir.
Siga.
Cuidado, no se meta la pila en la boca, lo voy a decir, ¿eh?
No.
Porque te morís como un escuerzo retorciéndote abandonado de toda tu familia.
Que se aleja
de la familia, señor. El caso es que me regalaron un aparato, no sé cómo se llama, lo voy a describir.
Ay, Dios, no, por favor.
¿Pero cómo? ¿Qué exclamaciones hizo cuando se lo regalaron? No sabía. ¡Oh, lo que siempre soñé!
¡Qué moderno!
No, mientras me lo regalaron me explicaron para qué era.
Ah, y bueno, señor, pero...
Hizo oídos sordos a esta explicación.
No, ya sí, dije, sí, esto es lo que yo quería. Es un aparato que... hace espuma a la leche, saca espuma a la leche.
Uy, Dios.
Ah, el que hay, no, siempre soñé con eso. El que hay en los bares.
Claro, que el
claro, que yo traté de imitar esto. En mi casa nunca pasó eso. Te dan un café con leche.
Sí, sí.
Sí, natoso.
Claro, no.
Sí. una porquería. En cambio este hace una espuma.
Pero parece el Titanic.
Sí, pero este debe valer una fortuna.
Le hace la espuma y le separa la leche del café. Queda como agua y aceite separado. Después
¿por
lo
qué? Mezcla. No quiero eso. Para
pero eso
no
lo toma juntos.
Sí, ¿para no. qué? Claro, pida un café y una leche.
No, y dos vainillas, mozo, para mojar uno en cada uno. Luce en el vaso, o sea, como lo sirven en Montevideo, vio, en el vaso que
nunca, separado. Nunca me sirvieron eso.
No. Pero cómo, usted no pidió
café. No, a Montevideo café. A tomar un café con leche.
Sí, claro. Bueno, no sé. Pruebe con un chivito, a ver si lo separan en dos partes.
Entonces, bueno, esto tiene... ¿cómo es? Me imagino que es un aparato...
Enorme.
Enorme. Sí.
No, tiene el tamaño de un...
De un hombre.
De un tenedor.
¿No? Sí. De un tenedor. Entonces no es el verdadero.
No. Sí, ¿cómo que no?
No, no, debe ser algo así apenas... Lo revolverá un poco y chao.
No, señores, para...
¿Qué tazas, porquería sí. le hubiera dicho?
No. Mirá, para regalarme,
eso.
Tiene un filamento.
Ah, sí.
Ah, es una banana.
¿Qué es un filamento? ¿Un filamento de tungsteno?
Sí, para iluminar no, el café de alambre leche. Fino.
Sí, enrollado sí, como, dicho. Como un tungsteno.
Como un resorte. Sí, cada vez más.
Es una lamparita. Nunca supe que las lamparitas
servían
para revolver el café con leche. ¡Qué maravilla!
No, señor, es otra cosa. Esto genera un efecto vibratorio.
¿Esto que tiene usted ahí?
No, señor. Bueno. Este aparato que funciona a pila.
Eso, eso le dijo el tipo, que se lo regaló. Y usted que habló, lo que siempre soñé.
Usted lo pone en la leche.
Sí, sí.
Ya sabemos, señor. A ver.
Yo no me lo tomo.
Se le ganó un mosquito allá.
Mozo, para mí un cacao.
No. Pero he descubierto, porque hoy estuve todo el día haciendo.
Me imagino. Sí, me imagino.
Quedó
pipón. Como es uno cuando le regalan
feriado, dije.
Un aparato como ese, está todo el día. Se habrá gastado una fortuna en leche y café.
Y he notado que si uno abusa en el tiempo...
Oh, sí, es sí, tremendo.
Y si lo mueve, sí. No funciona. Lo tiene que dejar quieto y poco tiempo.
Es... conozco, mire. Está haciendo descubrimientos tardíos, pero importantes.
Sí.
Ya es la hora.
Hace 5 siglos hubiera sido Leonardo usted, mire. Bueno, y al ponerle las pilas a este al nene culo, he descubierto, hice como una renovación total de aparatos y pilas. Yo tengo una panera con pilas. No sé si alguna vez lo comenté.
¿Y el pan dónde lo meten? ¿La dentro de la linterna?
Una panera vieja, señor, que está en desuso.
Ah, por vieja ya le tiene que dar otro uso.
Sí, pero sí, la tengo ahí arrumbada.
Sí.
Y pongo las pilas viejas. No sé dónde
mal hecho, mal hecho. Las pilas gastadas. Viejas hay que tirarlas inmediatamente porque tardan muchísimo en reciclarse.
1000 años.
O algo así. Sí.
No se reciclan, se degradan. De su
tiempo. Oh, peor.
Usted se degrada. No, peor antes. No, ni peor ni mejor, señor.
Y entonces la Tierra, el planeta la Tierra,
sí,
lo
sí.
estamos destruyendo.
Por culpa de sus panes. A ver si usted me sabe responder, a ver si hizo esta experiencia. Creo que a mucha gente le debe pasar lo mismo. Una pila que ya no le funciona en un reloj, por caso, un reloj despertador.
Sí.
La saca, va a esta panera de pilas desechadas.
Ah, bien, mi casa es toda la panera, digamos.
Bueno.
O sea, va a cualquier parte.
Bueno.
Donde Dios decida.
La tira por ahí. Eso queda 2 meses.
¿Dos meses?
Sí, sin que nadie
corto.
Sin que nadie la toque.
Tengo pilas del año 39 en mi casa.
Después, esa misma pila gastada la vuelve a poner en otro aparato y funciona.
Y anda, sí, señor.
Milagro, milagro.
Milagro.
Sí. No, pero explíqueme, como hombre de ciencia.
Usted la tiró demasiado pronto.
Sí.
Totalmente.
¿Por qué vuelve a funcionar o le
Guillermo
funciona?
Guillermo de Ockham. La navaja de
Oca. Sí.
Usted toma una pila después de muchos años, ¿funciona? Respuesta, la tiró demasiado pronto.
Claro, señor.
No, ¿usted qué cree? ¿Qué piensa? Que en realidad
se recarga
el mundo
algo.
Tiene un sentido.
Se recarga
las noticias
algo.
Tengo. Claro. Si una pila se recarga sola, el mundo tiene un sentido. Sí. Y hay una alta voluntad que rige todos nuestros movimientos.
Pero...
Si en cambio usted tiró la pila demasiado pronto y no se dio cuenta, es como digo yo, el mundo no tiene mucho sentido. Y en realidad las impresiones digitales las tenemos por alguna otra cosa.
¿No sucede algo entre las pilas todas juntas, desechadas?
Sí, si todas las pilas del mundo se dieran la mano.
Ah. Que se carguen la una a la otra.
No sé cómo. Una cosa así.
¿Qué tiene adentro?
Una onda gravitación universal.
Sí, sí, no sé. ¿En qué circunstancias? Porque además funciona en un aparato y en otro no. Usted cambia de
uno
un control
pilas.
Remoto.
Sí, mismo el amor.
No me ponga el amor acá, señor.
Bueno, no.
Digo, no lo traiga este debate.
No.
Yo Lucy subió.
Estamos hablando de pila, de la energía de la pila. De la pila sí, alcalina sí, y de
señor.
La pila.
No se sabe de dónde viene la energía, señor.
Pero es un misterio.
Es un misterio.
Sí, por eso no se sabe, señor.
Claro, es un misterio. ¿Usted no oyó hablar del momento angular?
Ajá.
Bueno, no se sabe dónde viene. Sin embargo, es el que hace que los planetas giren alrededor del Sol y no se caigan.
Sí.
Si el Sol estuviera solo en el universo con los planetas, lo ponemos ahí, y es cierto todo lo que dice Newton, ¿qué pasa? Los planetas se caen al Sol.
Claro, por la ley.
Sin embargo, giran. Tienen una energía que se llama momento.
Sí, momento.
¿Se llama momento?
Momento.
Sí.
Y no se sabe de dónde viene. Se tiene siempre y no se pierde nunca.
Qué impresionante.
Disculpe que le hable de estas cosas.
No, pero me dejó.
Recién salgo de la facultad.
Tengo un paciente con gravitación.
Sí.
Bueno, y mi panera sigue ahí. Hay algunas pilas que vienen ya con el tester.
¿Sí?
¿Con quién?
Con un tester que usted...
Tester Goris.
Sí, el tester es una cosa que pela... El tipo de la heladera o el electricista cuando viene.
Sí, le pone.
Viene con pela el tester, que parece un contador Geiger, pero no tanto. Y lo pone ahí, empieza una cosa así, y él te mira, ¿no? Como Cagliostro.
Sí,
lo mira así y dice.
Sí, ¿qué pasa?
No anda.
El tester no anda, claro.
Se rompió.
Tanto testear.
Le carga mucho, le dicen a veces. Vio que le carga mucho la batería. O le carga mal o le carga
bueno,
poco.
Bueno, ¿qué pasó con la
No, con el tester. Usted pone un dedo en el polo, en un polo.
Sí.
Y el otro en donde le marca ahí el dibujito.
Sí, acá.
Sí. No. Acá.
¿Y qué?
Y le marca cuánto le queda a esa pila.
Es mentira. Es
¡no! ¿Qué va a ser mentira?
Tiene que ver el dedo suyo.
Sí, pero usted hace la prueba. No va a un lugar.
Usted no es una pila.
No, usted se pone la pila entre dos dedos. Este y este.
Así, como quien dice, mozo.
Sí, como que hizo un cortado. Perfecto. Una pila. Mozo, una pila.
Con bastante espuma.
Así hace la espuma.
Sí.
¿Y? Y entonces si la rayita le marca hasta el fondo,
¿quién le va a mandar a favor?
No, al revés.
Ah, sí.
La energía está con usted.
Y por ejemplo, para saber si tenés presión.
Ah, se pones dos
el aparato pilas. De la presión, ¿cómo anda? Para mí ese es todo
eso
un invento
mágico,
de los médicos.
Sí. No, ¿cómo inventó los médicos, señor? Le presionan, yo que le inflan.
Otra tautología, le presionan para la presión.
Una manga. Y entonces ahí el pulso que usted tiene, el pulso sanguíneo.
Para mí no puede ser.
No puede ser.
No importa, no importa, no me hable más.
No, pero espere, no, ¿cómo no me hable más de
ya
qué?
Ya perdí.
¿Ya está? ¿Qué perdí, señor? ¿Qué competencia?
¿Crees si vos querés creer? ¿Viste? Crees lo que quieras, ignorante.
Bueno, listo. Vamos a hacer una breve pausa y a continuación vamos a hacer entrega de pilas viejas.
Sí, ensalivadas todas.
Todas ensalivadas por Barton. Permiso.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario. Los sábados a las 7 de la mañana, Semanario 1030 en Del Plata.
Los invito a compartir el sábado de 7 a 9, Semanario 1030. La información, las charlas con los personajes de la actualidad, la opinión de los especialistas, tu propia opinión, buena música, en definitiva, 2 horas para disfrutar de buena radio.
Mario Portugal está en Del Plata.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Los sábados y domingos, a las 5, Valeria Weise y Diego Ardili te ponen los diarios en la puerta. Para que te levantes o no, comiences el fin de semana bien informado. En Del Plata.
Fin de espacio publicitario.
Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires, 18 grados 7 décimas, humedad 95%. Aterrizó el avión que transportó a la presidenta a la ciudad de Cartagena. Cristina Fernández participará allí de la sexta cumbre de las Américas. En tanto, estallaron explosivos cerca de la embajada de los Estados Unidos luego del arribo de Barack Obama a Colombia. Se trata de dos artefactos artesanales que detonaron a pocos metros de esa sede diplomática en Bogotá, ubicada en una céntrica avenida. No se produjeron heridos ni daños de importancia. El próximo lunes llegará el resultado de la pericia clave por la tragedia de Once al despacho del juez Bonadío. Los peritos entregarán al magistrado su estudio acerca de las posibles causas del choque del tren que dejó 51 personas muertas. Esto podrá ayudar a determinar las responsabilidades de lo ocurrido el pasado 22 de febrero. En tanto, recordamos que el Ministerio de Planificación decidió prorrogar la intervención en TVA. En Buenos Aires, la temperatura es de 18 grados 7 décimas, humedad 95%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Comienzo de espacio publicitario.
Ibuprofeno Ben3, analgésico antiinflamatorio antifebril. Ibuprofeno Ben3 de Laboratorios Ben3, 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Con Fox Sports Radio del Plata, el fútbol está en el aire. Se juega la décima fecha. Hoy, a las 11, empezamos a vivir Independiente Racing. Seguimos con San Lorenzo, Godoy Cruz, pegadito por el Nacional B, River Huracán. Y terminamos con San Martín de San Juan, Vélez. Mañana desde las 16, Argentinos Belgrano de Córdoba y después Tigre Boca. Con Fox Sports, el fútbol está en Del Plata.
En Paparazzi, la historia real. Jorge se confiesa, habla de su separación y de su nueva vida. Yo dejé todo para salvar mi pareja, pero terminé pasando Navidad con los gendarmes en Panamericana. No va más. Todo sobre la separación de Cabré y Tobal. Palpitando a Arjona, la intimidad del cantante antes del show en Vélez. Además, la salud de Carlín, la visita de Mariana Nanis, Cernadas y Estebanés juntos, Facundo Arana en el Everest y toda la actualidad de la farándula en Paparazzi.
Para seguir creciendo juntos, no te quedes afuera. En el PAMI trabajamos para que cada uno de nuestros mayores reciba el alivio y la contención que se merece. Por eso realizamos actividades gratuitas que les permiten salir y estar en contacto con otras personas. Caminatas, aquagym, gimnasia, yoga y tai chi. Talleres de teatro, baile, folclore, pintura y mucho más. Comunícate con nosotros. No te quedes afuera. PAMI. Por una Argentina con mayores integrados.
Fin de espacio publicitario.
Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Sí, señores. Estamos en el Multiteatro, Corrientes 1283.
Hablaremos de hadas.
Ay, qué lindo.
De noche, cuando rellueve, siempre igual, siempre en su patio, le cantan tangos de hadas las bocas del subterráneo. Qué lindo que es eso. Creo que era esto, mira.
A ver si. Total, como hoy no puedo cantar.
Va a cantar todo el programa.
Así era. Mira.
De noche cuando resuelve, siempre igual, siempre en su patio,
le cuentan tangos de hada las bocas del subterráneo. La vieja mistongería, que flor de los lunfardarios, da un no sé qué a mi María y otro al lomo de su gato.
Bueno, eso es María de Buenos Aires. Pero los de hoy son cuentos de hadas. Eludiremos algunos cuentos que ya hemos contado aquí, los decires de Conan Doyle, que sabía mucho de hadas. Sí, señor. El autor de Sherlock Holmes creía en la existencia de las hadas.
Espiritista él también, ¿no?
Sí, sí. Eludiremos también la descripción de la burocracia de los reinos subterráneos. Solamente contaremos casos en los que las hadas raptaron personas.
Epa.
Atención, sí. Esto es una denuncia también. Lo curioso es que estas historias de raptos, al menos en sus consecuencias judiciales, figuran en los archivos como creencias ciertas, incluso como alegato testimonial de quienes se veían perjudicados por semejantes actos. Uh-huh. Nuestro cronista ha sido en este caso Sir Walter Scott, que es el autor
de
Ivanhoe. Bien sabemos que las hadas roban niños, y generalmente a los no bautizados. Uh-huh. Por eso la gente más que nada bautiza.
Sí,
a los
niños. Sí, ¿no?
En cuanto a los adultos, en verdad era preciso que hubieran cometido alguna mala acción o que directamente molestaran a las hadas en su territorio, como dice usted que ocurre con el puma. Dormir en una montaña donde las hadas tuvieran su corte era muy peligroso, señor Dorio,
¿sí?
Porque uno podía terminar raptado. Debe decirse que lo terrible de ser raptado y llevado al reino de las hadas es que uno no puede escapar jamás de ese reino. El incauto raptado tenía suerte si las hadas se contentaban con trasladarlo por los aires a otro lugar lejano y lo dejaban por ahí, ¿no? Algunos, empeñados en alguna empresa ilegal o cediendo alguna pasión indiscreta, también se exponían. Ya vamos a ver de qué manera te raptaban. Cuentan que en una oportunidad el conde de Avery envió a su ayuda de cámara, un alcahuete que tenía ahí, a comprar naipe al kiosco. Dice, siempre suele ocurrir que uno está colaseando,
ponele,
se te pierde el 3 de oro, o se te arruina, se lo come el perro, o queda marcado por alguna cosa, se le cae y ponele un pedazo de pizza encima.
Ya está.
Entonces la carta se engrasa toda y arruina el mazo, porque ya todos saben cuando tenés el 3 de oro. Digo el 3 de oro porque es una carta de cierto valor en algunos juegos. El 4 de copas no importa porque hasta lo podemos tirar. Bueno, este conde de Avery ya, mandó a su
ayuda
de cámara a comprar naipes. Y se anda hasta el kiosco, hasta el pueblo, y traemos un mazo de cartas, mazo naipe Victoria.
Victoria.
El ayuda acertó a pasar por unos campos, y en los campos vio una mesa bien servida. Los comensales que estaban allí los saludaron y lo invitaron a tomar parte del festín. Pero uno de los asistentes, que tenía un rostro muy melancólico, le dijo, no haga nada de lo que le digan. Entonces el ayuda de cámara se negó a comer. La mesa desapareció inmediatamente y entonces toda la compañía se puso a bailar. El ayuda fue invitado al baile y se negó otra vez. El hombre que le había dado el consejo volvió a hablarle y le dijo, he vivido relajadamente y me he visto obligado a seguir sin descanso a esta compañía que usted ha visto hasta el día del juicio. Y le recordó a la ayuda de cámara que no era bueno salir a comprar naipes por la noche para las juergas del conde de Avery, que según viene a saberse ahora, era un libertino. El hombre, el mensajero, la ayuda de cámara, volvió entonces a lo de su señor, el ya mencionado conde de Avery, y le contó aterrorizado lo que había pasado. Le dijo, mire, no he traído los naipes porque por el camino me encontré con una mesa bien servida, etcétera, etcétera. Parece que las hadas lo persiguieron y levantaron por el aire a ayuda de cámara justamente cuando le estaba contando esto al conde de Avery,
justo le estaba diciendo, mire, no pude traerle los naipes porque esto y el otro, y las hadas lo levantaron por los aires. El conde, entonces, con dos obispos que se encontraban con él, que eran los que iban a escolasear,
sí, claro,
consiguieron tomar a la ayuda de cámara por los vestidos. Ay, para que no fuera definitivamente arrebatado. En medio de ese tira y afloje, las hadas tiran que tiran, la ayuda llora que llora, finalmente las hadas dijeron, bueno, terminemos con este tironeo. Vamos a jugarnos a este hombre a la baraja. Entonces, Avery dijo, podría ser, pero los naipes que tenemos tienen marcado el 3 de oro. No importa, dijeron las hadas, vamos a jugar igual, vamos a jugar igual, vio cómo son, sí, las hadas.
Sí, sí,
no sabemos a qué jugaron, probablemente a un juego en el que el 3 de oro no tenía mucha importancia. Pero jugaron Lord Avery, los dos obispos, contra 3 hadas. Supongo que habrá jugado un truco de 6.
Un poker gallo sería, si no.
Un truco de 6 probablemente.
Sí.
Ahora bien, las hadas son divinidades menores, no tienen tanto poder, y especialmente no tienen poder sobre la suerte y el destino. Perdieron, vamos.
Ah.
Perdieron. Lord Avery y los dos obispos le ganaron a las 3 hadas. Entonces el ayuda de cámara se quedó en el mundo que todos conocemos. Y durante toda su vida, Lord Avery atestiguó jactancioso la verdad de toda aquella historia, y todo el mundo le creyó, incluso nosotros. Algunos que pasaron su vida en las intrigas de la política o en las estratagemas de la guerra, digo, ya pasando a otro, ya creyendo a pie juntillas lo que la ayuda de la historia de la ayuda de cámara. Sí. Dice que algunos que se dedicaban a la política o a ser espías fueron transportados a veces furtivamente al país de las hadas. Por ejemplo, la bruja Alison Pearson declaró haber reconocido en la corte de las hadas, a la que fue arrebatada, al caballero de Buccleuch, uno de los más infatigables partidarios de la reina María de Inglaterra. El caso más curioso es el de Robert Kirk, que era ministro del Evangelio, evidentemente un escocés,
sí, claro,
por su apellido, el señor Roberto Iglesias, y primer traductor de los Salmos en versos gaélicos fue el amigo Kirk. A fines del siglo XVII fue sucesivamente ministro de distintas parroquias de Escocia, bien, y aseguró durante el ejercicio de este ministerio que todo el lugar estaba lleno de hadas. Dijo, acá está lleno de hadas, y no dijo más nada.
Sí.
Pero sí escribió un libro llamado Ensayo sobre el pueblo subterráneo, en el año 1691. Cita Borges lo que le pasó al reverendo Kirk. Kirk describió minuciosamente en el libro susomentado el mundo de las hadas. Lo hemos contado aquí también, hemos glosado el estupendo libro del reverendo Kirk, pero lo que no contamos es lo que le pasó a Kirk por haberlo escrito. Parece que las hadas se ofendieron muchísimo por la temeridad con la que el ministro difundió los secretos, y entonces en un extremo del cementerio del pueblo de Aberfoyle, o algo así, se ve el monumento erigido a la memoria de Kirk, y allá está la tumba. Los que conocen la verdadera historia no creen que el reverendo goce de un reposo real. Parece que Kirk paseaba por un monte y de pronto cayó redondo. Todos pensaron que se había muerto. Te ve un reverendo que cae redondo y dice, chao, se murió. Después de la ceremonia del entierro, ahí ya la creencia de que el tipo está muerto se fortalece. No hay vuelta que dar.
No.
Cuando uno entierra a alguien, más se perfila el rigor de esta convicción, a saber, este tipo está muerto. Bueno, el reverendo parece que se le apareció, sin embargo, a un deudo con la siguiente indicación. A uno de los parientes,
sí, claro,
¿no?
Claro.
Dice, mirá, dice, soy el finado Kirk, andá y decirle a mi primo Graham, que es el sucesor en la parroquia, que en realidad no me he muerto, que estoy cautivo en el país de las hadas, y solo falta una cosa para verme libre. Todo esto lo dijo
sí, sí, sí,
el fantasma de Kirk, o el mismo Kirk,
sí, que
ya que, como hemos dicho, no estaba muerto. Uh-huh. Dice, solo falta una cosa para verme libre. Dice, yo voy a entrar en un cuarto, y si, en el cuarto de mi primo Graham, y si él arroja por sobre mi cabeza un puñal que tendrá en su mano, entonces me veré restituido al mundo. Esa es la única forma. Entonces yo me voy a aparecer, insistió al Graham este. Él tiene que tener un puñal en la mano. Cuando me vea aparecer, que me lo tire para que me pase por arriba la cabeza. Es la única forma de que yo pueda huir de este mundo de las hadas. Si dejamos escapar esta ocasión, insistió ya un tanto pesado Kirk, estaré perdido para siempre. Ahora bien, por escéptico, o por lo que sea, tal vez por mala voluntad, Graham no ejecutó lo prescrito, y es de temer que Robert Kirk haya tenido que someterse a los decretos de su destino y que todavía esté cautivo en el país de las hadas. La moraleja de esta última historia es que uno no debe confiar en su primo. Y mucho menos cuando uno ya se ha muerto.
Claro.
Porque primos que han sido muy confiables mientras uno estaba vivo, en cuantito uno se muere, ya se aprovechan. Se aprovechan de que uno está muerto y se hacen dueños de la parroquia de la cual uno era reverendo. Y entonces no conviene confiar en ellos. Eso es todo lo que tengo que decir acerca de las hadas, al menos en este día de hoy, ¿no? El reverendo Kirk debe estar todavía en el mundo de las hadas, digo, con el estrilo de los rejugados, citando a un famoso sonetista lunfardo. Las hadas deben ser una compañía más bien aburrida. Yo solo tengo un saludo para Walter Scott y para Horacio Fernández.
Para ambos que ya hemos citado antes, está de su amigo también Georg Philipp Telemann, Sinere, que es el autor de La Reina de las Hadas, que decía saber mucho de este mundo y que sin embargo nunca lo demostró. Está otro amigo suyo, Shakespeare, que también hizo Una Noche de Verano, una pavada con Oberón y este tipo de personas. Pero estaba recordando, Alejandro, que también en el mundo de las hadas, igual que en el mundo de las personas, de las mujeres, vamos, porque las hadas son mujeres, hay que decirlo claramente esto, no se ha visto jamás un hada que porte nombre de varón, como le pasa a algunos santos. Hay hadas buenas.
Claro, ni un varón que se llame Morgana.
Por ejemplo. Aunque si pensándolo bien, quizás esté en algún rincón de la patria. Hay hadas buenas y hadas malas. Está, por ejemplo, la madrina de Sir Lancelot, aquella que no solo, la dama del lago, bueno, la que no solo lo crió al tipo, lo convirtió en un caballero, le regaló una armadura que cambiaba de colores y lo ponía al tipo invisible o invencible o todas cosas que terminaban con ible. Y después está Morgana, la hermana de Merlín, esa hermana perversa y malvada, que se vuelve más sabia que su hermano, lo engaña y finalmente termina seguramente dominándolo.
Pero está aquella hada no invitada a los festejos
de
la Bella Durmiente.
De la Bella Durmiente.
Y que entonces le propinó un regalo espantoso.
Hay otra hada, ahora que me acuerdo, que realmente revela la perversión de algunos autores británicos, que es la chiquilina esta que trabaja en Peter Pan, porque estar tan buena, estar tan chiquitita, claro, imagínese con ese tamaño.
O Campanita.
Sí, o Campanella, por decir,
sí, también. Sí, también un saludo para Juan José Campanella.
No lo imagino
también llamado el hada.
Sí.
¿Vio que hay hombres que tienen nombre de hada?
No me lo imagino con las alitas.
El hada Campanella.
Pero justamente lo que dice el amigo Barton es cierto. Uno de los problemas de las hadas seguramente son las alitas. Cualquier cosa con alas es difícil de convencer para muchas prácticas en la vida cotidiana.
Sí.
Y sin embargo, hay hombres que corren el riesgo, como muchos de los caballeros de la tabla redonda, de enamorarse de hadas. Pero también hay mujeres, muchachas, que sabiendo la propensión de un caballero a enamorarse de un hada, se disfrazan de hadas. ¿Y qué cosa más maravillosa que pensar a alguien que se disfraza de algo que supuestamente no existe para seducir a alguien que en algún momento tampoco va a existir?
Objeción. La seducción no es otra cosa que disfrazarse de algo que no existe.
En ese sentido, es Alejandro.
Me imagino, disculpe que lo interrumpa,
sí,
el supuesto ser alado,
ser alado,
quitarse las alas de algodón y de pacotilla
y alambre,
colgarlas en el ropero y ponerse el ancla.
Sí.
para quedarse firme en el piso durante toda la vida.
Y sacar el 3 de oro del bolsillo.
Sí, sí, un poco untuoso todavía. Y lo interesante de una historia semejante sería, Alejandro, que en el momento en que el varón enamorado descubre que su partener no es un hada y pretende decepcionarse, ella entonces, ya sin alas y sin ningún otro atributo, sale volando y le dice: ¿ves por descreído? No nos veremos más.
Esa es la historia de todo amor.
Exactamente.
Es la historia de todo amor, cuando la mujer deja su carácter al lado, carácter que ni siquiera ha fingido.
Claro, que uno le
impulsa. Contribuido. Le pone las alas. Pero cuando la mujer adquiere su documento único de identidad, uh-huh, con su nombre y apellido, entonces ya la mujer no existe.
Claro.
Ya la mujer no existe. Y viene, no nos veremos más, que también es un vals, un vals maravilloso que escucharemos por el trío argentino Irusta Fugazol de Mar. Adelante.
Saber partir con la sonrisa florecida y ver morir el sueño de toda la vida, ahogar el amor, morder la angustia que nos hiere, después adiós y el alma de un rosal se vuelve. Bésame otra vez, siento que después no nos veremos más. Se irá la cerrazón, pero la ilusión no vendrá jamás. Sombra entre los dos, un dolor atroz, no por una claridad. Amor que se abre en cruz al puñal de luz de todas las estrellas. Hoy por distintas huellas nos echa la vida. Amor que nunca olvida, no sabe llorar. Bésame otra vez, siento que después no nos veremos más. Se irá la cerrazón, pero la ilusión no vendrá jamás. Por un querer partir sin lágrimas ni agravios y del placer de parar la copa flor de labios. En un cantar rima el nombre bien querido, después marchar hacia la ausencia sin olvido. Entre los dos, el dolor atroz nos torna claridad. Amor que se abre en cruz al puñal de luz de todas las estrellas. Hoy por distintas huellas nos echa la vida. Amor que nunca olvida, no sabe llorar. Bésame otra vez, siento que después no nos veremos más. Será la cerrazón, pero la ilusión no vendrá.
Era el trío argentino, La Venganza Será Terrible, No Nos Veremos Más.
Comienzo de espacio publicitario.
Para nosotros, cocinar es hacer arte. Y lo compartimos con vos todos los días.
En Guaresney.
En el corazón de Palermo.
Guaresney.
Restaurante con un cálido ambiente de almacén antiguo. Cocina abierta todo el día, donde podrás disfrutar de desayunos, meriendas y una carta que incluye pastas artesanales, pescados y carnes al grill. Ubicado en Palermo, Hollywood. Nicaragua 5802, esquina Carranza. Reservas al 4-772-8540.
Los domingos a las 7, Mario Giorgi está en Del Plata.
Temprano, mucho para contar, mucho para escuchar y el tiempo justo para conocernos más. Cuando amanece, a la hora del café o el mate, la radio puesta cerca de tus afectos. Te espero.
Mario Giorgi está aquí desde las 7, cuando amanece en Del Plata.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
Con Fox Sports Radio del Plata, el fútbol está en el aire. Se juega la 10ª fecha. Hoy, a las 11, empezamos a vivir Independiente Racing. Seguimos con San Lorenzo, Godoy Cruz, pegadito por el Nacional B, River Huracán. Y terminamos con San Martín de San Juan, Vélez. Y mañana desde las 16, Argentinos Belgrano de Córdoba y después Tigre Boca. Con Fox Sports, el fútbol está en Del Plata.
Fin de espacio publicitario.
Radio Noticias Del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires, 18 grados 7 décimas, humedad 95%. La Comisión Nacional de Valores confirmó que investiga el movimiento de acciones de YPF en la Bolsa de Comercio. El titular del organismo, Alejandro Vanoli, señaló que realiza inspecciones a los agentes que más operaron en la acción de la petrolera por posible manipulación del mercado. Los docentes de la Universidad Tecnológica rechazaron la propuesta oficial de aumento salarial del 20,5%. Lo hicieron luego de una votación de sus afiliados, aunque aseguraron que no habrá paro porque continúa el diálogo. La justicia de Catamarca condenó a 14 años de prisión a un hombre acusado de violar a su hijastra. Pedro Pereira fue encontrado culpable del delito de abuso sexual con acceso carnal, doblemente calificados en contra de la nena, que tenía 12 años y quedó embarazada. A segundos para llegar a la 1 de la mañana en Buenos Aires, la temperatura es de 18 grados 7 décimas, humedad 95%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario.
Ibuprofeno Ben-3, analgésico, antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ben-3, de Laboratorios Ben-3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Fin de espacio publicitario.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en @lavenganzaradio.
Continuamos desde el Multiteatro de la Ciudad de Buenos Aires. La entrada es libre y gratuita.
Sí, no se dejen, etcétera.
Sí, no se dejen. La dirección es Corrientes 1283, ahí nomás del obelisco.
Sí, sí.
muy fácil de llegar.
Mucha gente esta noche aquí, les agradecemos haberse privado del corso. Pregunto cosas que no sé, para ver, no para que me digan nada, sino para dejarlo mejor...
Preguntas.
Como preguntas, simplemente. Sí. La primera es, ¿por qué será que interesa tanto el tema filosófico lucha entre los sexos? Uh-huh. Tema sobre el que no se ha escrito nada grande jamás. Uh-huh. Pero esto de las mujeres son mejores que los hombres... Oh, qué sé yo, qué mal manejan las mujeres. Los hombres, estoy harta de que me digan piropos. Y que en realidad son acosos. Digo, da para tanto, es tan interesante. Produce tantas revelaciones. Lo dudo, pero sin embargo, es casi imposible abordar un programa.
Sí,
un programa, sin que el pensamiento empiece en algún momento a discurrir en esos asuntos. Incluso hay gente que hace una carrera de eso.
Sí, claro.
De esa especie. No me atrevo a llamar polémica porque no es tal, es una, es simplemente una construcción elemental,
claro,
entre la descripción de características supuestamente molestas en las patologías del sexo opuesto.
Uh-huh. En realidad se aprovecha esto, digamos. A ver, hay un asunto así grave que es lo que ya sabemos, la violencia de género, que nada tiene que ver con esto que dice.
No, claro, no tiene nada que ver.
Pero se aprovecha burdamente sin llegar a avanzar en lo que es la violencia de género en serio.
Para nada avanzan en eso.
Para nada.
Ni para nada avanzan en la verdadera situación de inferioridad de la mujer.
Claro, seguro.
Que es completamente otra, no tiene nada que ver ni con los chistes, ni con los piropos que le dicen a cualquiera.
Ni a ella tampoco.
Bien. Segunda cosa, ¿cuál es el criterio más difundido en el derecho internacional acerca del valor de ganar una guerra?
Tremendo.
Punto. No me lo conteste.
No,
me lo conteste, porque defensores de la causa argentina en Malvinas suelen decir, no tienen derecho a decir que ganaron la guerra, porque en realidad esa fue una guerra declarada por un gobierno militar que no fue elegido por el pueblo argentino. Punto. Lo cual significa reconocer que efectivamente si esa guerra la hubieran ganado durante un periodo democrático, efectivamente no tenemos derecho a reclamo alguno por las Malvinas. Me parece mucho admitir.
Pero claro.
Me parece mucho admitir, me parece que ahí no está la cosa, ahí no nacen en absoluto nuestros derechos, así que lo pregunto también, lo pregunto porque no me atrevo a decirlo, y la tercera pregunta es, ¿hasta cuándo las personas que no saben algo, en vez de preguntarlo, lo afirmarán?
Hasta que dejen de pagarle para sostener eso, probablemente. Señoras, señores... Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Amarguras de lo dulce.
¡Ah! ¡Qué lindo!
Un informe valiente acerca de cómo se fabrican las golosinas.
¿Por qué las mujeres consumen más dulces que los hombres?
¿Eh? Bien. Hemos estado investigando incluso desde que yo hablé hoy de caramelos llenos de pelusa.
Sí, señor.
Eso movilizó a nuestro equipo periodístico.
Salieron a la
ya 2 horas después tiene preparado...
Conclusiones, varias.
Un informe con conclusiones. Conclusiones incluso de su periodo laboral. Acerca de cuánta porquería nos estamos comiendo.
Está, señor.
¿Qué se está comiendo, señora?
Sí, sí.
Es nuestra famosa sección. ¿Qué se está comiendo, señora? me parecía. Bien. Por ejemplo,
sí.
Si usted supiera las porquerías que le ponen a, y ahí viene una larga lista que aquí tenemos,
todo eso
muy parecido incluso a la charla que teníamos de Alfred Jarry. Me pregunta recién Marcela, nuestra productora, si yo estaba traduciendo del francés, porque veía la gran dificultad que tenía de sacar un texto de aquí. Es mucho peor, estoy traduciendo del castellano.
Un dialecto. Esos son los que en francés se llaman faux amis, falsos amigos, ¿no?
Bueno,
las golosinas, los dulces.
¿Cuál es la golosina más sucia, doctor?
¿Por qué más sucia? Usted ya...
más sucia, digo, señor. Aquella en que se depositan mayor cantidad de elementos tóxicos durante su fabricación. Calculo que los bombones.
¿Por qué calcula eso?
No sé, porque como son tan ricos.
No, todo el universo de la gomita...
¿Perdón? ¿De la qué?
De la gomita frutal.
Hablamos de golosinas, ¿eh?
Sí, hablamos de golosinas.
No, porque usted...
Los bombones de fruta, las...
Todo eso...
¿Vio las gomitas que vienen?
Sí, sí, lo comprendo perfecto. No sabe bueno, cuánto lo comprendo.
Bueno. Está hecho de una sustancia indescifrable. Si usted lee la cantidad de ingredientes, son más de 100 que constituyen,
esto bueno, no digamos 20. Nada, ni bueno ni malo.
No, no, pero la mitad de las cosas ahí usted no sabe qué son.
¿Cómo no?
Tienen nombres de como...
¿Qué? Nitro... La mera ignorancia no,
no... No garantiza la maldad, claro, del producto, claro, señor.
Claro. Pero usted confía en algo que...
Es el cianuro, está hecho de cianuro.
Claro. No, cianuro
tiene
no...
Tiene un olor a almendras amargas que mata. Es así como Bazán identifica los camiones.
Sí, exactamente.
Los huele y percibe un olor a almendras amargas.
Es horrible. Bueno, usted, por ejemplo, una gomita de naranja, pongamos por caso.
Sí. ¿Por qué no de frutilla?
Bueno, está bien. ¿Quiere de frutilla?
Discúlpeme, soy Dorio.
De frutilla, pongamos por caso.
Sí.
Es muy difícil que usted encuentre el componente frutilla.
Eso sí. Es lo que me gusta.
Está bien.
¿Cómo lo que le gusta? Usted, claro, dice las porquerías,
o sea,
que se lleva
a mí
la boca.
Me encantan los caramelos de frutilla y los helados de frutilla, pero las frutillas se las regalo todas.
Usted no
es rica la frutilla.
Que evoquen a la frutilla.
Por suerte, el helado de frutilla no se parece a una frutilla. Si se pareciera una frutilla, sería ácido.
¡Ya! Yeah.
Rastrero.
Bueno, sí. No, rastrero.
Vendría con una porquería que hay que amputarle antes de, claro, comerla, una cosa verde, terrosa.
Sí, sí, no, la frutilla tiene algo de ácido por ser un
mucho
cítrico.
Tiene muchísimo de ácido.
Y también
si
de dulce.
Si usted pone una frutilla sobre un auto,
¿qué?
Enseguida se oxida la chapa.
Sí. No, es así, señor.
Sí, señor.
No, pero yo me refería más que nada, no a los productos que forman parte de la golosina, sino a la inmundicia que le echan para aumentar el volumen.
Al recipiente asqueroso, señor.
Claro,
así.
Claro.
Tiene relleno... ¿Qué es lo que usted nota inflado en este sentido? Que le agrega
todo,
para
todo, le agregan de todo. Le agregan de todo. Para que pese más.
Tome una salchicha al azar, por ejemplo.
Bueno, la salchicha no es...
No es una salchicha.
No importa, es igual.
Bueno, está bien. Tome una salchicha al azar.
Aparte de búsqueda de golosinas.
Sí.
Un estudio hecho por las Naciones Unidas.
Sí, señor, todas juntas.
En su conjunto, incluidos los miembros del Consejo de Seguridad. Sí.
¿Pero qué organismo de Naciones Unidas?
Los cinco.
Todos.
La UNESCO, todos, la FAO, mire.
Todos.
No me hagan acordar que me pongo...
La NATO.
La NATO.
Bueno, que decía, un estudio realizado por otra gente,
sí,
dio el siguiente resultado.
A ver.
Las cosas dulces contienen, en la ciudad de Nueva York, solamente en un año,
sí,
más de 1 millón de ratas.
Sí. ¿Cómo va a tener? ¿Dónde las tiene?
Las contienen porque se caen 1 millón de ratas por año
en las baterías.
En los tarros inmensos donde
¿cómo
se
van
preparan
a caer 1 millón de
los
ratas?
Caramelos, los chicles, yun, todo eso.
No, no, no.
Fíjese usted el color que adquiere cualquier relleno de dulce. Por ejemplo, la pasta esta de cacahuetes, de maní.
Claro, el cacahuete.
Sí.
Sí. Sí.
Es todo marroncito, es todo claro, tirando a
¿y
mes?
Nunca vio un pelo?
Pero... Un pelo, pero...
Nuestro equipo de producción se dedicó a buscar pelos.
¿En dónde?
En todas las confiterías de Buenos Aires.
¿Y qué encontró?
Este.
Señor, ese pelo puede haber sido puesto por su producción.
No.
Sí.
Para...
Tal vez.
Y bueno, tal vez.
Tal vez. Entonces, sí, tal vez no.
Y si no... Además, un pelo en una, sí, producción de millones y millones de dulzuras.
Ay.
Sí, bueno, pero esto revisaron un solo merengue.
¿Cómo se cree?
Calcularon. Un merengue, un pelo, listo. A pelo por merengue.
No, no es así, señor.
¿Cómo es? Esa
ahora, lo que marca. Yo quiero preguntarle, doctor, sí, es dígame. ¿Qué medidas toma la municipalidad para controlar, y muy especialmente los merengues?
Sí, señor.
No, ahí también su pregunta. Parecía que seguía.
Sí, si no se ríe porque no es bromatología,
Mire. Le doy el...
Sí. Le faltó la coleada final, por llamarle de algún modo.
No lo digo. Bueno, no siempre sucede.
Tiempo al tiempo.
Deme otra oportunidad.
Mire, en los productos que no son envasados...
Sí, el merengue no es envasado.
El merengue no es envasado.
Porque... sucedería que al desenvolverlo se quedaría sin merengue.
Se convertiría en polvo, está la harina, claro. Hacemos la vista gorda.
Sí.
La conozco.
En cierta producción así artesanal, claro. No podemos estar controlando merengue por merengue.
Para fomentar la cultura, ¿no es cierto, doctor? Porque todo es cultura.
Sí. Todo es cultura.
Todo es cultura en ese sentido.
Es cultura. No, igual un merengue no es cultura.
Digamos. Sí, sí, en el sentido antropológico todo es cultura.
Bueno, sí, pero...
Y nuestros ministerios son antropológicos, evidentemente.
Sí, la salud también.
Ni nos una.
Bueno, nosotros no podemos estar merengue por merengue en cada panadería.
Ah, no, sí, tiene que estar merengue por merengue.
Caemos con operativo sorpresa.
¿Ah, sí?
Sí.
Sorpresa incluso para los inspectores.
Vamos,
¿por qué tiene de sorprendente?
Y no avisamos, vamos a Villa del Parque, por ejemplo.
¿A dónde?
A Villa del Parque.
Ajá, y no avisan.
Y no avisamos, vamos a una panadería a Villa del Parque y decimos a ver los merengues.
Pueden ir, ya que van a una panadería a Villa del Parque, pueden ir a La Esmeralda... O a la antigua Esmeralda.
Ah, mire, seguramente...
Quedan enfrente, en Santo Tomé y Nazca.
Ah, mire usted.
Sí, se llevan mal, evidentemente. La que lleva el nombre de la antigua probablemente sea la nueva.
Línea fundadora.
La auténtica, Esmeralda.
La auténtica. Igual debe haber una confitería de La Esmeralda en todos los barrios, creo yo.
Naturalmente. Sí. Sí. ¿Cómo le va a poner a una confitería?
El cañón también le puede poner.
No. Sí, pero no ha sido ahí, este ojo. Caso. Este es La Esmeralda, señor.
Bueno.
¿Qué quiere?
Póngalo.
Ya me habían avisado que venían.
¡Qué sorpresa, inspector! Ponga los merengues sobre la mesa.
Ay, cómo me lo dice.
Está bien, no.
¿Querés
todos
más?
No. Bueno, le voy a pedir que me abra uno, porque... Necesitamos hacer, en principio, una
autopsia.
No, una inspección ocular.
Ajá. Yo no juego más.
Y luego me voy a llevar una muestra para el laboratorio.
Gratis. Bueno, muy bien. ¿Es el correspondiente microscopio?
No, esto lo llevamos al laboratorio.
Quiero que me lo examinen acá, el merengue.
Mirá si se
contamina. Así, a simple vista, vamos a...
Ábralo. Sí, pero ¿qué es eso? ¿Ese relleno verde qué es?
Y se mueve.
Pero es una criaturita.
Cuidado, el merengue se está dando a la fuga.
Me parece que no pasa el primer examen. La verdad se lo voy a tener que...
Que bochar.
Está rebotado.
Bueno, puede ser, al mito,
sí,
que puede ser que te sea una camada
mala
de merengue, que no siempre salen iguales.
La cosecha, no, pero esto está vencido, no es una camada.
¿Tienen fecha de vencimiento los merengues?
¿Y sí? ¿Cuánto le dura?
¿Dónde figura la fecha de vencimiento?
¿Y dónde figura la
dulce de leche?
No figura.
Eso se tiene que encargar usted,
claro,
que es de salud pública. Tiene que venir y le pone un sello al merengue, que no sé cómo va a ser sin despedazarlo. Porque hay que tener la mano exacta para sellar un merengue.
Sí, con marcador se lo puede poner.
Hay unas cosas a fuego, lo sella el merengue.
Sí, se puede sellar a fuego.
Se llama
yerra. Hay la fiesta de la yerra.
La yerra del merengue.
A caballo, muchachos, a caballo montado. Bueno, sí, en mi pueblo salíamos todos a caballo a la yerra del merengue. Primero los capturábamos con un lazo. Sí,
se los piala el merengue.
Y luego con la mayor crueldad los marcábamos a fuego.
Bueno, igual es apenas hay que tocar el merengue.
No crea.
A caballo, muchachos, a caballo montado. Que hoy es día de sierra, día de jinetear.
Y ahí va el merengue.
¿Qué otros productos tiene o panadero?
Sí.
Ahora yo era el tipo de
sí, panadero. Ya entendí.
Que no sean merengues. Hablo de imperiales rusos.
Hablo de isla flotante.
Hablo de brazos de gitano.
Sí.
Hablo de Pío Novenos.
Pío Novenos. Bueno, el Pío Nono lo tenemos sin relleno y con relleno.
¿Qué se diferencian?
Que uno se puede transformar en el otro, pero no el otro en uno. Ah.
¿Ignoran acaso la técnica de...? ¿Significa usted, mejor dicho, quiere significar usted
sí.
que el proceso de relleno es irreversible?
Ay, exactamente. Qué peligro.
Es algo así como
sí.
la flecha del tiempo.
Y esto se verifica en muchos otros fenómenos también, ¿no? Una vez que usted rellena algo, no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. Que el hombre no desrellene lo que Dios ha rellenado. Eso queda para siempre. Y el relleno, sí, sí. Lo permanente, si usted quiere describir algo de lo permanente del universo, es el relleno de las cosas, de lo que fuere.
Claro, lo de afuera no importa tanto.
No, lo importante es lo de
afuera. Qué sabio es usted.
Sí.
Oh, panadero. Ah, no, era yo. Ah, no.
No, el panadero ahora soy yo. ¿Usted era el de la nueva esmeralda?
Ah, sí.
Yo soy el de la esmeralda, la auténtica, la verdadera.
¿Y dónde se encuentran la mayor cantidad de criaturas desagradables? ¿En el relleno u en el continente?
Sí. En el relleno, si usted dejó ese relleno, cuando el relleno no es llamado relleno, ¿vio? Cuando el relleno todavía no forma parte del adentro.
Ah, cuando el relleno está afuera.
Claro, pero no es relleno.
Todavía no es relleno. Pero lo es.
Claro.
Lo es, porque ya para la divinidad.
Ya forma parte.
Ya está previsto, en el mismo momento de la creación, ya está previsto lo que va a ser relleno
sí.
y lo que va a ser continente.
Sí, no todo, porque si usted tiene un pollo al espiedo de hace 2 días,
¿sí?
lo que era un pollo será relleno, pero fue pollo.
Pero hasta ahora es re vacío.
Le sobró y va a ser relleno.
Quiere decir usted que la característica central del universo es mutar.
Sí, señor.
Si bien los griegos creían en un universo inmutable,
claro.
Lo digo como defensa de este merengue podrido.
Podrido, sí. Claro.
Nosotros tenemos el
resulta
relleno,
que
claro.
el universo muta. Y si muta,
sí,
entonces es finito.
Y si es finito,
no es eterno.
No es eterno. Ahí.
Todo lo que cambia, muere.
Muere, señor. Sí. Fíjese usted.
Parece mentira.
Sí, bueno. Entonces, esos merengues están.
No.
Muertos. Muertos, usted
muerto.
Lo dijo. Señor,
tenemos que descansar.
O van a matar a alguno. Así que
deje que los muertos entierren a sus muertos.
Como Dios manda. Nosotros tenemos una categoría de merengue que se llama merengue alma fuerte, señor. No te des por vencido ni un vencido.
Sí, pero eso está vencido, señor. Discúlpeme, está vencido.
Me parecía.
Eso no lo puede poner en el mostrador.
¿En la heladera?
No, no lo puede vender.
¿Qué hacemos con estos merengues? Porque no se puede tampoco desperdiciar.
¿Qué
le parece rellenar el camino del buen aire?
No, imagine cuando llueve.
Sí.
El merengue que le absorbe toda la humedad.
Está bien eso.
Mejor.
Bueno, pero va a quedar esa cosa.
Y si lo ponemos como contrapiso del McAdams.
Claro, para que no hagan ruido los autos.
Claro.
Sí, es un aislante acústico el merengue, ¿eh? Pero le trae a hormigas.
Yo suelo grabar mis canciones.
¿Ah, usted es cantante?
Sí, yo soy. Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cómo le va?
¿Adivine de qué género?
Soy cantante de Bola de Nieve.
El rey
y
del merengue.
Y grabo en estudios Young.
Ajá.
Y está todo revestido de cáscaras de huevo
sí.
y de merengue, para que no se oiga. Lo que...
Del otro lado.
Ahí claro. está.
¿Vio cómo sabía? Pero, ¿y los merengues? Porque el estudio guión.
El merengue aísla.
Sí, aísla, pero trae hormigas, cucarachas.
Aísla más todavía.
Somos nosotros. Cantando.
Bueno, vamos a repartir merengues entonces. Todos sí. estos merengues vencidos que tenemos aquí. Levante la mano.
Uno por persona, ojo, no abusar.
Levante la mano el que los quiere igual.
Igual, sí. que no le importa.
Todo el mundo.
Muy bien. El famoso grupo suicida.
Bien, entonces, bien. Grupos de promotoras también vencidas habrán de repartir estos merengues que han conocido épocas mejores. Sí. Pausa, por favor.
Comienzo de espacio publicitario.
Esta semana en Para Ti, la terapia que es furor en Estados Unidos, Brain Gym. Llega a nuestro país la gimnasia cerebral que entrena las neuronas, mejora la concentración de chicos y adolescentes y potencia el rendimiento laboral. Además, las edades beauty. Todos los cuidados esenciales para tu piel en cada etapa, con claves y tips para actuar a tiempo. Ya salió
Para Ti. Los sábados a las 9 de la mañana, Carlos Polimeni está en Del Plata.
Silvina Garré, dijiste que todos deberían darle gracias a Baglietto porque a él lo invitaron y él armó un supergrupo de rosarinos para desembarcar en Buenos Aires, ¿no?
Juan, en realidad, podía haber venido solo con la viola. Y bueno, y decidió que había varios compañeros y amigos que hacía mucho que tocaban y que a él le parecía que hacían buenas cosas y los convocó a todos para acompañarlo.
Y yo puedo haber sido quien abra la puerta, pero nada, por esa puerta pasó gente que valía la pena por sí misma.
Silvina Garré con Juan Carlos Baglietto, las dos voces principales de la nueva trova.
El diario del sábado, por Del Plata.
Para seguir creciendo juntos, no te quedes afuera. En el PAMI trabajamos para que cada uno de nuestros mayores reciba el alivio y la contención que se merece. Por eso realizamos actividades gratuitas que les permiten salir y estar en contacto con otras personas. Caminatas, aquagym, gimnasia, yoga y tai chi. Talleres de teatro, baile, folclore, pintura y mucho más. Comunícate con nosotros. No te quedes afuera. PAMI. Por una Argentina con mayores integrados.
Fin de espacio publicitario. Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires, 19 grados, 2 décimas, humedad 91%. Podrían frenar la exportación de yerba. Es con el objetivo de abastecer el mercado interno ante el faltante en algunos supermercados. Encontraron muerta a una brasileña que había desaparecido hace 15 años. El cadáver fue encontrado en el piso de un departamento ubicado en la avenida Corrientes al 900. Barack Obama aseguró que Venezuela no es una amenaza. O durante una entrevista televisiva en Colombia, donde llegó para asistir a la Cumbre de las Américas. Allí reiteró también que Cuba debe acometer cambios hacia la democrática. Fútbol, Estudiantes y Colón empataron 2-2. Fue durante el encuentro que se disputó en La Plata en el inicio de la décima fecha del Clausura. A 24 minutos pasados de la hora 1 en Buenos Aires, la temperatura es de 19 grados 2 décimas, humedad 91%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario.
Ibuprofeno Ben-3, analgésico, antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ben-3 de Laboratorios Ben-3, 50 años elaborando medicamentos de confianza. Beatles Forever. Espectáculo para todo público por Marcelo Arce, con pantalla gigante. Un festival para apreciar y saber qué describen las obras clásicas de los Beatles. Y conciertos, ballets y sinfonías que recrean sus temas, con versiones orquestales y rarezas. Única función, martes 24 de abril a las 20. Teatro Astral, localidades numeradas, 4635-1476. Otro exitoso espectáculo de Marcelo Arce. Informes www.marceloarce.com. Auspicia Radio del Plata.
Fin de espacio publicitario.
Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Claro que sí, maestro, está practicando. ¿Hay algunos mensajes? ¿Hay? ¿Hay? ¿Los hay? La última vez decía...
a perder la posibilidad de leer los mensajes. La piel de gallina. Llámelo al zorro, mejor.
Entonces, llamemos al zorro de gallina, ya que sí, estamos con esta cosa musical.
Y ya llega al multiteatro de la ciudad de Buenos Aires. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro. El sordo. Arnaldo. Acompañen esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del estrío sin nombre, Manuel Moreira. El querido Marrenirre Caco Dolina y su babosa. Y el licenciado pensado académico, Ale Dolina.
Muy bien, maestro, entre numerosos pedidos llegados aquí hay uno que dice: corazón, ay de mí.
No sé si voy a poder cantar eso. Sí. No. Solamente polacos y tipo ruinosos.
¿No tiene un viejo vals?
Hagamos un dúo, sí, puedo, porque uno se disimula, ¿no? A ver.
Te confesé sin ver que vas, llamaba tu interés aquel mar. Por eso mi canción a su mismo compás te llora como un bien que ya jamás para mi corazón su vaivén. Fue como un loco volar de farena con giros y vueltas en torno al faral que nos deslumbra y nos llena de un dulce mareo sutil y fatal. Junto a mi pecho y tu suelo, los dos corazones latiendo a la par, fijo, impasible y sereno tu frío mirar. ¿Quién me diría que toda la gloria de aquella gentil confesión era la efímera coda que al vals se ponía mi loca ilusión? Tosí tu mano en mi mano, mi brazo oprimiendo tu talle liviano, y en tanto mi acento muriendo en el lento girar del vals.
Perdón.
Ya, acá Adriana y Germán le pedían volver, por ejemplo. Si...
Bueno, ¿lo quiere hacer?
Bueno, André, me parece que es.
¿André?
Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos ondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde el eco dijo: tuya es tu vida, tuyo es tu querer. Bajo el burlón mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver con la frente marchita, la nieve del tiempo plateada. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada errante en la sombra te busca y te nombra. Vivir con con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez.
Muy bien, maestro. Se conoce que hay gente que es amiga del cantor polaco, le pide, quisiera escuchar por sus hermosas voces el tango Sus ojos se han cerrado, dice. Gracias por la magia, Andy.
Bueno, no, pero vamos al trío. Que
vamos al trío.
Medio perjudicado.
Bueno, bueno. Bueno, en ese caso, si me das tu amor, te dejo cantar.
Ah, bueno.
¿Va? Ok.
Dos.
Saludos, ¿qué le pasa? ¿Está cargando?
Está saludando. No voy a poder volver a cantar en toda mi vida.
Acá le piden We Can Work It Out.
Bien, en esa no canto.
¿Sí?
Pero babosea.
Ahí. Para Mario.
Eso voy a poder hacerlo toda mi vida.
¿Va?
Vamos.
Manuel, ¿cuándo canta usted en el viejo mercado?
Este viernes a las 22 horas en la Valle 3177.
Frente del Abasto.
Frente al Abasto, este viernes, en el Teatro del Viejo Mercado.
¿Y el otro viernes?
Con Cabernet en el mismo lugar.
Ajá.
Ah, hay tongo ahí.
Sí, hay algo raro.
Tango.
Bueno, bien. Yo les pido perdón porque el estado físico de algunos de nosotros.
Sí.
Estoy yo especialmente.
Sí,
estamos a punto de caer redondo.
A mí no
si
se
caemos ahí tanto, en la primera fila. Se ruega recogernos y entregarnos en el primer
bueno, ciclo. Pero lo dijo usted, ¿sabes? Bueno, a ver, ya que estamos...
¿Cuándo sale, perdón? El disco de Cabernet se grabó, pero no salió.
No, todavía está, no está en proceso de grabación.
No sacamos,
lleva
no.
mucho tiempo.
¿Pero quién lleva mucho tiempo?
Ya cantaron. No, faltan canciones. ¿Por qué te pones ansioso?
¿Mis voces cuándo las grabo?
No, vos no vas a cantar.
De eso te queríamos hablar.
No, lleva mucho tiempo. Paciencia.
Cuando venga Merlot te toca a vos.
¿Meses?
Sí,
meses.
No, un poco más.
No nos gusta que nos apuren, ¿eh?
Y menos bien. Que me empujen.
Sí, y menos que me toqueteen mientras me empujan y me apuran. Sí.
Bueno.
Ya que estamos siendo tratados como esclavos, Cotton Fields, piden bueno. por acá.
¿Ah?
Un, dos, tres. When I was a little bit of baby, my mama would rock me in the cradle in the home, cold as that cold. It was down in Louisiana, just about a mile from Texarkana. In the home, cold as that cold. When I was a little bit of baby, my mama.
Bueno, muy bien.
Habían ahí... pedido insensatez.
Sí, sí había...
¿Cómo adivinó? Pero muy bien.
Ah, insensatez que você fez, coração mas sem cuidado. Fez chorar de novo o seu amor, um amor tão delicado. Ah, porque você foi fraco assim, assim tão desalmado. Que nunca amou, não merece ser amado. Assim tão desalmado, a meu coração que nunca amou, não merece ser amado.
Yeah.
Tenemos larguísimos, eternos 5 minutos, así que se ha venido el indio, por ejemplo. No vino el indio.
Un puentecito del río o algo así.
Ahí está.
¿Cómo no?
¿Cómo no?
Pero por el indio, ¿eh?
Sí.
Sí,
puentecito del río por el indio.
Ya casi.
Puentecito del río que pasa hacia el valle del fresco verdor, cuántas veces salir a tu casa a buscar de tus labios la flor, sobre el río que corre cantando escuchaste mi canto de amor, sobre el río que corre cantando escuchaste mi canto de amor. Viejo puente de piedra entre las flores de mis selvas y sierras de chañar, ya no estás como entonces sobre el río que mil noches platearon las lunas al pasar. Roto el puente, ya no podré llegar con mi verso, mi copla y mi canción hasta el rancho en que vive la más bella, la dulce paisanita que adora el corazón.
¿A vos?
Bueno, ¿le gusta un himno de Liverpool, por ejemplo?
Por ejemplo, sí,
ahí va,
sí.
Ahí me parece.
Aquí le dicen que no quieren que nadie a él le diga que de su dulce vida, etcétera.
¿Quiere cantar Soledad?
Podríamos hacerlo.
¿En sí. qué tono lo canta usted? ¿En mí?
En mí.
Bueno, voy a buscar esto. Soledad era aquel que decía.
Yo no quiero que nadie a mí me diga que de tu dulce vida vos ya me has arrancado. Mi corazón una mentira pide para esperar tu imposible llamado. Yo no quiero que nadie se imagine cómo es de amar a Leonda mi eterna soledad. Pasan las horas y el minutero huele la pesadilla de su lento tinta. Doliente sombra de mi cuarto al esperar sus pasos que quizás no volverán. A veces me parece que ellos te tienen su andar sin atreverse luego a entrar. Pero no hay nadie y ella no viene, es un fantasma que crea mi ilusión. y que al desvanecer se va dejando su visión, cenizas en mi corazón.
Se lo voy a dedicar a Héctor Larrea, que hoy estuve en el programa de él. Manda saludos y...
Si me permite.
Hoy estuve escuchando yo un rato, como siempre, a Larrea, pero no lo pesqué junto a usted.
Justo y a ver,
escuché salí... los discos de Oscar Alemán, un disco de Nelly
Para mí que es mentira que estuvo.
No, sí,
que yo no lo escuché a usted.
Ah, yo soy estuve ahí, pero hay algo maravilloso. Estábamos hablando con Héctor de Oscar Alemán antes de que llegara Manolo. Vino Manolo, se mencionó Oscar Alemán. Manolo mencionó que él vivía en el mismo edificio donde había vivido Oscar Alemán. Llego yo al teatro, se lo comento a Dolina y Dolina me revela algo que es escalofriante. Dígaselo.
Yo conocí a un hermano de Oscar Alemán que militaba en una unidad básica de Almagro, y su apellido, que no digo que sea el mismo de Oscar Alemán, porque puede haber esas cosas que hay entre los hermanos, que no sí, claro. Sean medio hermanos, uh-huh. Eso, era Morella.
¿Qué es tú?
Caramba. Se me erizaron los pelos.
No estamos... Solari.
Solari.
Oh. Hay vida en Egipto.
¿Qué?
Moreira. Moreira.
Como dice Gold Silver. Oaki era. Es hermano de Oaki, Moreira.
Bueno.
Tona Soledad y Adriana están aquí. Están muy agradecidas con usted, Dolina. Son de la escuela 11 del Distrito Escolar 16, Congreso de Tucumán. Y en otro orden de cosas, no ella, sino Mirta, pide Tico Tico, maestro.
¿Tico Tico? ¿Terminamos con los tangos?
No, hay alguna tangos, sí.
Déjeme cantar este tango. A ver si me lo sé. Es un tango, a usted le va a gustar.
Si querés vivir feliz, ilusión querés tener... Confórmate con creer, sin entrar a discutir, que te besan por amor, que es alegre el cabaret, que el casorio arreglará con la rifa del millón, que si corren pa' ganar, te lo vienen a decir, que te van a conseguir un empleo nacional, que no ha sido mancarrón la ternera que comé, y que el vino que te alegra vio la uva alguna vez. Si al consejo andas cuerpeando, te prevengo como amigo, que las cosas que te digo son verdades al revés. Da la vuelta meditada, campañas que son fuleras, y mira lo que te espera. Si en mentiras no querés.
Muy bien.
Bien, maestro.
Tengo volteriano. Bueno, a ver, un duito, por ejemplo.
No, ahora sí. No, bueno, sí. ¿Qué pedían?
Habían pedido eso. Eso, exactamente.
Yo no sé si es cariño el que siento, yo no sé si será una pasión, solo sé que al no verte una pena va rondando por mi corazón. Yo no sé qué me han hecho tus ojos, que al mirarme me matan de amor. Yo no sé qué me han hecho tus labios, que al besar mis labios se olvida el dolor. Tus
ojos para mí son luces de ilusión, que alumbran la pasión,
el verbo para ti.
Tus ojos son luceros que van reflejando ternura y amor. Tus ojos son divinos y me tienen preso en su alrededor. Tus ojos para mí son el reflejo fiel de un alma que al querer
se
la comprenesí.
Tus ojos para mí serán
la luz de mi camino que con fe me guiará
por un sendero de esperanzas y esplendor,
porque tus ojos son mi amor.
Era para Damián y para Luis que lo habían pedido.
Sí, señor. ¿Cómo se llamaba el temita que hizo antes?
Mentiras criollas.
Mentiras criollas, sí, señor. Sí, quedaba pendiente. Bueno, Tico, ¿sí ahora? ¿Quieren pasar al trío?
Vamos al trío.
Martín,
bueno. Bueno, había otros también pedidos acá, creo que había pedido
o sea,
para el trío. Alfredo le pide tu amor.
Bueno,
digo,
bueno,
creo que
bueno.
No, pero espere. Al trío
le
pide.
Codo y se toman el...
Y peor, al trío.
Se lo pide al trío, digo.
Bueno, vamos a...
Y así.
Va.
Yo quise el fin y había más, yo quise más, no había fin. Lo que yo quise encontrar estaba atrás y no aquí. Desde las sombras no vi las sombras y no vi luz. No voy a esperar las caras que me extrañan. Del invierno, no hay tiempo ni lugar. Yo sé que entenderás mi amor para quien busca una respuesta. Ah, es un poquito más que hacerte bien.
Y era más, yo tuve más y era el fin. Yo tuve el mundo a mis pies y no era nada. De la línea final por tu amor, te encuentro como un amor, tu amor, para hablar de un mundo mejor.
Tu amor me enseña a vivir, tu amor me enseña a sentir, tu amor. Oh, 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 oh.
Tuve el fin y era más, yo tuve más y era el fin. Yo tuve el mundo a mis pies y no era nada sin ti. Seremos salvos por nuestro amor.
Muy bien. Sin referencia de localidad, naturalmente, le piden Nowhere Man.
Bueno.
Dedicado a unos amigos que vinieron a vernos.
¿Quiénes son? ¿Dónde
están?
Ninguna
están
parte.
Bien lejos. Están allá arriba, Mario Egal. Y eso es todo lo que voy a decir.
Bueno. Esos eran todos los amigos. Yo creí que iban a ser como...
Mario Egal. Es escondido detrás de los asientos.
Incluso sí, moviéndose compulsivamente, es raro.
¿Va? Un, dos, tres...
He's a real nowhere man, sitting in his nowhere land, making all his nowhere plans on nobody. Doesn't have a point of view, knows not where he is.
Sí, justamente Ezequiel y Micaela dicen, ojalá pueda complacernos en esta noche de lluvia.
¿Qué quieren? ¿Quién
parará las lluvias?
Bueno. Algo de Creedence.
Ok. A ver, un momento. Sí,
estoy acá. Un momento que ha venido el japonés de Yamaha.
Bueno, ahí está. No, acá.
Toma.
Ahí. Bien. Vamos. Un, dos, tres, y...
Bueno, nos retiramos, señores.
El de los
Adiós, maestro.
Y para terminar, solamente una palabra. Muchas gracias. Radio Noticias del Plata.
Hora 2, 1 minuto, temperatura en Buenos Aires, 19 grados 4 décimas, humedad 92%. Continúa el paro en la línea 60. Los choferes ratificaron la medida de fuerza por tiempo indeterminado que afecta a 250.000 pasajeros. Fue tras realizar diferentes asambleas en las cabeceras de Constitución e Ingeniero Maswich. El gobierno porteño clausuró la sede principal de las Madres